immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia.
Escuchas.
A concluir la etapa.
En
este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
De la mañana con 3 minutos, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo, ya sabe que estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, cómo va la semana, mitad de semana, miércoles mitad de semana, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es miércoles 28 de septiembre del 2022, son las 5 de la mañana con 3 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Ya que estamos esta mitad de semana pendientes del curso de materia de vialidad, seguridad. Bueno, se suprimir algunas manifestaciones, sobre todo colectivos feministas, hoy que caminarán del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo Capitalino a partir del mediodía. Y bueno, ya fueron envallados más monumentos. Hay que recordar que en la marcha que se registró por el 8 aniversario de la desaparición de los normalistas, no cubrieron, como lo hacen cada año, el Ángel de la Independencia, y fue pintado, fue vandalizado. Bueno, ya se colocaron, ahora sí, el día de ayer, estas vallas metálicas, al igual que en diferentes puntos de la Avenida Juárez, Paseo de la Reforma, hoteles, bancos y otros negocios, pues ya cubiertos, porque se prevé también algún tipo de expresiones también, pues, violentas a lo largo de esta manifestación, que estaremos cubiertos. Las alternativas para evitar Reforma a partir de mediodía, o bien cuando salga la manifestación, porque a veces no salen a la hora que citan, será Avenida Chapultepec y Doctor de la Loza. Y bueno, y en este momento, pero pues la vialidad, pues todavía a muy buena velocidad en toda la ciudad, calles, avenidas como Circuito Periférico Tlalpan o el Viaducto Miguel Alemán. Vero, el reporte.
Gracias, Víctor Sandoval. Y en otro tema quiero preguntarte, Víctor, lo que ocurrió ayer después de que renunció el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, la información que salió de la Fiscalía General de la República, los abogados de los militares que están siendo investigados también se pronunciaron. Has estado muy pendiente también de este tema, Víctor.
Sí, pero los abogados Alejandro Robledo, César Omar González, quienes son los que defensores de elementos del ejército mexicano detenidos la semana pasada por la presunta responsabilidad de la desaparición de los 43 estudiantes, aseguran que no hay elementos que prueben culpabilidad del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, y sargento Eduardo Mota Esquivel, el subteniente también Alejandro Perita Ochoa, que estén relacionados con este caso. Aseguran que sostienen que son inocentes y que incluso el último informe del subsecretario de Gobernación de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, simplemente es falso. Es un asunto que lo han politizado para tratar de ocultar la verdad, e incluso no descartaron la posibilidad de demandar penalmente a Alejandro Encinas al asegurar que simplemente ha mentido con un asunto meramente político, y pues que simplemente han engañado a los padres de familia al tratar de decir que ya tienen resuelto este caso. Estaremos pendientes en cuanto a la renuncia de este fiscal del caso Ayotzinapa. Pues dijeron los abogados que no les afecta en nada a ellos como abogados, simplemente van a continuar con la defensa de los detenidos, y que bueno, eso será cuestión ya de la Fiscalía General de la República, que nombren o no a otro encargado del caso, pero ellos están metidos sobre todo en la defensa de los militares, y que no les afecta para demostrar que no son culpables. Vero, el reporte.
Estaremos muy pendientes. Gracias, Víctor Sandoval, por la información en este amanecer. Te mando un fuerte abrazo. Buen miércoles.
Igualmente, Vero. Buenos días.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. La Fiscalía de la Ciudad de México investiga al papá del alcalde Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, por amenazas a un verificador. En otras noticias, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dice que no fue el ejército en el caso Ayotzinapa, pero que sí se investiga algunos elementos de las Fuerzas Armadas. En San Lázaro piden cifras reales al secretario de Hacienda durante su comparecencia. Ya lo decía mi compañero Víctor Sandoval, renunció el fiscal para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República. Y Alejandra Guzmán cae en un show, sale en ambulancia después de que cayó en el escenario durante una presentación. Estaremos muy pendientes de su estado de salud. Ya son las 5:09 a.m, ya son las 5:09. Nos vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Martín Telles, buenos días, adelante.
Gracias, Vero, buenos días, te saludo con gusto esta mañana fría, ya el arribo del primer frente frío y principalmente la masa de aire frío sobre gran parte del territorio nacional, pues nos da ya un panorama frío a fresco en gran parte de la República, Vero. Y es que el frente, pues... El huracán Ian hizo su trabajo, prácticamente lo jaló y se llevó todo el sistema frontal, solo dejó el aire frío que está escurriendo en estos momentos sobre el territorio nacional. Y bueno, este sistema nos estará dejando vientos de, bueno, lo que se conoce como evento de norte para la costa de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, con intensidades de 70-80 en las costas de Veracruz y así como en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y Chiapas, pues por el efecto que tiene esta zona tan cerrada. Vientos también de norte de 50-60 kilómetros por hora para costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y esto pues también afectado por la circulación de Ian, que aunque ya está lejos de nuestro territorio sin afectaciones, pues todavía la asociación de los vientos o la masa de aire del frente número uno con la circulación de Ian, pues nos estará dejando vientos de este componente para la península de Yucatán, al tiempo que también les estará dejando chubascos y lluvias fuertes para Campeche. Para el sureste del territorio nacional, lluvias intensas esperamos para Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, torrenciales en Chiapas, muy fuertes para Guerrero y Michoacán, y en el resto del territorio, prácticamente el norte y centro, algunas lluvias y chubascos con puntuales fuertes para zonas de Colima, de Tamaulipas, del Estado de México, Hidalgo, incluso en algunas zonas del sur del Estado de México, Vero. En cuanto a temperaturas, bueno, pues ya está cambiando el panorama, te decía hace un rato, si bien se presentan temperaturas por arriba de 40 para solo la península de Baja California y Sonora con valores arriba de 40 grados, pues ya tenemos heladas prácticamente en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, donde ya los registros están bajo cero, e incluso ya desde ayer tenemos valores negativos, Vero, y esto pues es la tendencia a seguir de ahora en adelante, en lo que pues abarca todo el otoño y parte del invierno que ya estamos siguiendo. En otro sentido, pues estamos vigilando también otro sistema ciclónico al sur de Oaxaca y Guerrero, que este pues podría evolucionar a una depresión tropical el día de mañana, y este estaría afectando, si no directamente las costas de Guerrero, Michoacán y Colima, sí indirectamente, porque parece ser que estaría moviéndose paralelo a la costa. Pero bueno, esto lo estaremos reportando en su momento, por ahora estamos vigilando esta situación, y lo que importa para el día de hoy es que tendremos ambiente frío en gran parte del territorio nacional, viento de componente norte, viento frío y algunas lluvias de carácter importantes para el sureste del territorio nacional. La temperatura en la Ciudad de México, hoy un día frío, 8 a 10 grados es lo que estamos previendo esta mañana, y la máxima cercana de los 18 a 20 grados. Pero las condiciones para este día en la República Mexicana.
Gracias, Martín. Pues a tomarlo muy en cuenta, con razón. Yo desde anoche sentía muy helado el viento, lo sentí muy helado, y en este amanecer está muy fresco. Dije, ¿son mis nervios o de veras está haciendo frío?
No, ya es efecto del frente. Esto es el aire frío que vino acompañando al frente, que como te decía, pues ya está lejos de nosotros, pero el aire frío está escurriendo sobre el territorio nacional, y esto va a ser pues hoy y todavía el día de mañana tenemos algo de escurrimiento de aire frío.
Pues ahí está. Gracias, un fuerte abrazo. Buena mitad de semana.
Igualmente, Vero, buenos días.
Gracias.
Noticias W.
Pues tómelo muy en cuenta, ¿eh? Va a estar haciendo frío, las temperaturas bajitas, así que abrigarnos, usar cubrebocas, nuestra maleta de seguridad por los temblores, todavía no acaba septiembre. Entonces, pues hay muchas cosas por las que hay que cuidarnos y cuidar a la gente que queremos mucho. Y les recuerdo, hoy es miércoles, no circulan los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces lleve su cubrebocas, use gel antibacterial. Hay que limpiarnos las manos constantemente. En todos los lugares públicos vamos a usar el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Pues una noticia que tomó vuelo en las últimas horas, desde ayer por la noche, es lo que ha pasado en la alcaldía Miguel Hidalgo. El papá del alcalde, Mauricio Tabe, está siendo investigado. La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una investigación en contra de el señor Tabe, el papá del alcalde, Mauricio Tabe, por amenazar a un verificador. Y es que el video que pues le dio la vuelta a las redes sociales es verdaderamente impresionante. El señor sacó un cuchillo, amenazó a un verificador del Instituto de Verificación de la Ciudad de México. Y bueno, pues este asunto ha escalado en las últimas horas. El señor ofreció una disculpa pública, grabó un mensaje en sus redes sociales y dice que está muy arrepentido por lo que hizo, que no va con él, no va con su personalidad. Le pidió perdón al verificador que amenazó con un cuchillo. Pero la historia nos la tiene más detallada mi compañera Evangelina Hernández. Adelante, Evangelina, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Para informarte que molesto porque un empleado clausuró el día de ayer su taquería, Daniel Tabe, papá del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, amagó con un cuchillo al empleado que le puso los sellos de clausura a su taquería. Vamos a escuchar parte de esta situación.
Se lo clavo y se lo quito. Te voy a clavar sin presión.
Esta amenaza, Vero, fue grabada en video y fue difundido a través de las redes sociales. Al respecto, el alcalde de Miguel Hidalgo lamentó el hecho y dijo que nada lo justifica. Por la noche, el propio Daniel Tabe Tabe ofreció disculpas por su actitud. Vamos a escucharlo.
Lamento mucho mi conducta de hoy. Nunca fue mi intención hacerle daño a alguien. Sinceramente, sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio, que me ha costado muchos años de trabajo. La gente que me conoce sabe perfectamente bien cuánto tiempo me ha llevado construir este negocio. Pero nada justifica lo que hice. Me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que solo hacían su trabajo. De verdad me arrepiento. No va con mi personalidad.
Pero el Instituto Nacional de Verificación Administrativa de la Ciudad de México informó que el trabajador amenazado Enrique Reyes Juárez fue a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad para interponer una denuncia de hechos por esta situación. El papá de Tabe tiene esta taquería de nombre Don Eraqui en la colonia Escandón en la alcaldía Miguel Hidalgo. Pero el Instituto de Verificación Administrativa no dio a conocer ¿por qué se clausuró este lugar? Lo que sí, Vero, es que desde la semana pasada hubo rumores de que había irregularidades y que el gobierno capitalino iba a actuar en contra de esta taquería. Hasta aquí el reporte.
Gracias por la información. Pues ahí está la historia completa que nos la cuenta mi compañera Evangelina Hernández. Es impresionante, el señor pues se salió de control, sacó un cuchillo, aparentemente le rozó el cuello. Don Daniel Tabe pues ya ha ofrecido una disculpa, ha pedido perdón a este joven que amenazó. Sin embargo, pues la Fiscalía de la Ciudad de México ya abrió una indagatoria por todo este caso. Vamos a otros temas y a otras noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó ayer en su conferencia de prensa que sí, sí renunció, sí se va el fiscal del caso Ayotzinapa, pero no solo es la renuncia del fiscal del caso Ayotzinapa, sino el desmantelamiento prácticamente de la fiscalía que estaba colaborando y que estaba ayudando a la Comisión de la Verdad para esclarecer el caso Ayotzinapa. Esto a 8 años de la tragedia, a 8 años de ese 26 de septiembre negro en Iguala, Guerrero. Rocío Jardines, te saludo con mucho gusto. Adelante, buenos días.
Pero muy buenos días, y confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador la renuncia del extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, Omar Gómez Trejo. Esto después de 3 años en el cargo. Durante la mañanera, el primer mandatario aclaró que dicha decisión ocurrió ante los desacuerdos por los procedimientos que se hicieron para aprobar las órdenes de aprehensión por las investigaciones plasmadas y en el informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.
El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión. O sea, hubo diferencias en eso. Y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento, que es el resultado de una investigación que llevó mucho tiempo.
Indicó Vero que será la fiscalía la que va a nombrar próximamente al nuevo responsable de la instancia. Sin embargo, reiteró el mensaje a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos que se trabajará por encima de las presiones que tiene el gobierno federal.
Decirle a los padres de que tengan confianza que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá y me crean de que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo, que no estén pensando de que van a descarrilar la investigación. Vamos a seguir adelante, sin limitaciones. Ya sabemos lo que viene después. Vienen otras denuncias que van a querer enrarecer y descalificar la investigación. No lo van a lograr, y que sepan que así como ellos van a apostar a difamar, a degradar, a debilitar las instituciones, lo mismo vamos a hacer nosotros respetando la libertad de expresión.
Enfatizó que se actúa de conformidad a la investigación que realizó el equipo encargado y aseguró que la filtración del documento no testado del informe no tiene por qué impactar en el seguimiento y castigo contra los responsables. De hecho, enfatizó Vero que él pedía la misma transparencia, aunque dijo, se decidió lo contrario para evitar que afectara emocionalmente a los familiares ante una dolorosa realidad. Vero, el reporte.
Gracias por la información. Gracias, Rocío Jardines. Eso lo dijo el presidente López Obrador por la mañana, confirmó la renuncia de Omar Gómez Trejo, el titular de la Unidad Especializada para Investigar y Litigar el caso Ayotzinapa. Renunció por diferencias con la propia Fiscalía General de la República, porque bueno, pues él pedía que se investigaran a unos y la Fiscalía decía no. Oiga, hay que llamar a eso. No. Oiga, necesitamos más elementos para investigar, más policías especializados en el campo para investigar el caso, no. Entonces, pues terminó renunciando Omar Gómez Trejo, y ahora en la Fiscalía General de la República, pues tal parece que ya no habrá una fiscalía especializada para el caso Ayotzinapa, sino que será otra fiscalía la que va a colaborar en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa. El caso de los 43 normalistas desaparecidos hace 8 años en Iguala, Guerrero, también fue a dar ayer a la tribuna del Senado de la República. ¿Por qué? Bueno, pues porque compareció el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. En su comparecencia se abrió paso en medio de una andanada de críticas y de cuestionamientos para deslindar al ejército mexicano de cualquier responsabilidad en la masacre de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a 8 años de la desaparición de los estudiantes, cuando ha quedado exhibido que el Batallón 27 de Iguala está involucrado en los hechos. cuando ha quedado demostrado que sí hay militares involucrados en el caso y ante la renuncia del fiscal del caso Omar Gómez Trejo, el secretario de Gobernación dijo que no se va a encubrir a nadie y dio su respaldo al subsecretario y responsable de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, quien estaba ahí presente, estuvo ahí sentado en el Pleno del Senado durante la comparecencia, durante toda la comparecencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien dijo, pues es que una golondrina no hace primavera, hay uno que otro involucrado del ejército, pero no podemos decir que todo el ejército esté involucrado. Así fue su argumento para defender y deslindar a las Fuerzas Armadas de este terrible episodio en la historia de México. Vamos a escuchar a Adán Augusto López.
No se va a encubrir a nadie, no se va a encubrir a nadie, y ahí tampoco comparto la expresión de que el responsable es el ejército, no. ¿A poco si un senador saliendo de aquí atropella a un ciudadano y lo mata, el responsable va a ser el Senado de la República? No, pues va a ser el senador que haya cometido esa imprudencia al conducir. Pues desde luego que hay en este momento cuatro elementos del ejército mexicano, pero no quiere decir, y ahí está el informe que es público, que haya sido una acción concertada del ejército mexicano. Para bien de este país y para bien de los mexicanos, pues ha evolucionado esa institución que es el ejército.
Pues esa es la... El secretario de Gobernación deslinda al ejército de haber concertado la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dice, bueno, pues es que si un senador comete un ilícito, ¿a poco todo el Senado va a ser responsable? Estamos hablando del caso Ayotzinapa, caray. En esta comparecencia, el senador Emilio Álvarez y Casa increpó a Adán Augusto López, lo señaló como un factor de división, como un factor de polarización, como un hombre que chantajea y amenaza. Vamos a escuchar a Emilio Álvarez y Casa.
Y muy felizmente debo decirle que hoy es usted uno de los actores de la polarización del país. Debo decirle que incluso fue usted uno de los actores del desencuentro hasta con la propia bancada de su partido. Si eso pasa con la bancada de su partido, ¿qué podremos esperar los de la oposición? Y no, es una certeza. Y también puedo, no, claro que me consta, claro que me consta. Y también debo decir que es una enorme decepción que el ejercicio de sus atribuciones no sea para construir acuerdos en temas tan críticos como la seguridad. Es absolutamente sorprendente ver a una izquierda militarista. Es una derrota ética y política que este gobierno promueva la militarización y que en lugar de construir acuerdos se usen las atribuciones para chantajear, para amenazar. Y eso me parece una derrota ética inaceptable de la izquierda que ustedes dicen aceptar.
Por su parte, la senadora panista Kenia López Rabadán pues también le reclamó, le dijo, ¿frente a quién estamos? ¿Es usted un aspirante presidencial o es el secretario de Gobernación? Porque lo que necesita este país es un secretario de Gobernación de tiempo completo. Escuchemos.
México necesita un secretario de Gobernación de tiempo completo. No necesita una corcholata más. México no necesita un secretario que se esté promoviendo por una consulta pirata. Señor secretario, si usted no va a ser el secretario de Gobernación que México necesita, trabajando 24/7 y prefiere ser una corcholata más, mejor renuncie.
En tanto, el secretario de Gobernación se defendió y rechazó categóricamente que sea un chantajista, que sea factor de división. Le dijo a Emilio Álvarez y Casa, no le acepto esas apreciaciones. Escuchemos.
que no puedo compartir su expresión, la respeto, pero no la comparto. Pero lo que no le acepto ni le aceptaré nunca, porque no tiene una sola prueba, es que se refiera como el que promueve la política del chantaje y de la amenaza. Y no se lo acepto porque por formación yo no actúo de esa manera. Soy una gente que respeta a los que desde luego no piensan como yo pienso.
Y bueno, en esta comparecencia, otros senadores como Claudia Anaya, como Miguel Ángel Mancera, varios senadores más del grupo de contención, pues le pidieron al secretario de Gobernación que si realmente buscan la paz del país, se trabaje por construir una reforma que devuelva la paz a la nación, pero no con los militares, sino con la policía, con un mando civil. No se necesita del ejército, no se necesita que el ejército asuma todo el control de la seguridad pública. Le dijo Miguel Ángel Mancera, está bien, el ejército puede colaborar, como lo ha hecho, en un factor de colaboración, mas no que los soldados sean los policías y los que asuman todo el control de la seguridad pública. Y en ese sentido, el secretario de Gobernación pues les tomó la palabra y dijo, bueno, pues órale, hay que ocupar estos días, este tiempo que hay de análisis de la minuta de la reforma constitucional, y si quieren, pues, y si hay acuerdo, pues podamos meterle mano, podamos meterle cirugía para construir un plan de seguridad nacional. Eso se los dijo en la tribuna, le tomaron la palabra. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Gobernación sobre el tema.
Yo creo que tendríamos que aprovechar el momento y buscar construir entre todos, aprovechar que hay una minuta aquí ahora en comisiones, y a lo mejor podemos desde el mismo quinto transitorio en un primer esfuerzo sentar las bases, y posteriormente creo que debiera de asumirse una responsabilidad compartida, y si es necesario ir hacia una reforma del séptimo transitorio, debiera hacerse. Aprovechemos la minuta que está ahora en comisiones y tratemos de encontrar de construir en consenso.
Y bueno, pues le tomaron la palabra, porque después de que se fue el secretario de Gobernación tras su comparecencia en el Senado, hubo un primer acercamiento. Les cuento rápidamente que hubo un primer acercamiento entre los coordinadores parlamentarios. En este primer acercamiento, el bloque de contención y la bancada de Morena en el Senado coincidieron en que hay que darle certeza jurídica y seguridad constitucional a las Fuerzas Armadas para que realicen labores subsidiarias. Es la palabra que usaron, labores subsidiarias en materia de seguridad pública, y establecer mecanismos de control parlamentario sobre el desempeño de sus funciones con evaluaciones periódicas que ahora hay que plasmar, dijeron, en la redacción de un nuevo documento. La nota aquí es que ya le están metiendo mano al dictamen y entonces podría construirse una minuta de consenso. Vamos a estar muy pendientes, pero ayer se dio el primer acercamiento entre los líderes parlamentarios en el Senado de la República para echarle un ojo y en su caso meterle cirugía a la reforma constitucional para que los militares se mantengan en las calles hasta el 2028. Vamos a estar muy, muy pendientes. Esto cambia el panorama que se tenía en el sentido de que si no se cambiaba, no se aprobaba. Vamos a seguirle paso a paso estos momentos que se están realizando en el Senado de la República ya con los coordinadores parlamentarios, los coordinadores de todas las bancadas en la Cámara Alta. Vamos a más información, vamos a más noticias. La marcha del 26 de septiembre sí dejó pérdidas. Cuéntanos, Octavio García, adelante.
Así es, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. Aunque la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Canaco CDMX, reconoce las legítimas demandas de los manifestantes, pues se trata de una expresión ciudadana que como institución respetamos, no podemos dejar de señalar que debido a la marcha que se llevó a cabo este lunes 26 de septiembre para exigir justicia por parte de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Rural de Ayotzinapa, si bien durante la manifestación hubo reporte de heridos, sí se reportaron pintas y destrozos en decenas de establecimientos ubicados en el corredor Paseo de la Reforma Centro Histórico. De acuerdo con estimaciones de nuestra Cámara, la cifra por daños materiales ascendió a más de 245 mil pesos. Mediante un comunicado, el organismo empresarial indicó que con la intención de preservar su patrimonio y evitar daños a sus negocios, 4.898 establecimientos, de los cuales 2.980 son comercios y 1.918 servicios ubicados en la ruta de la manifestación y cercanías, optaron por cerrar sus puertas, lo que generó afectaciones por ventas no realizadas de 14.678.000 pesos. De estos, 4.988 establecimientos, 3.701 son micronegocios, 1.183 pymes y 14 empresas grandes que en total generan casi 62.000 empleos. En la Canaco CDMX guardamos la expectativa de que las diferencias entre los padres de familia y las autoridades con motivo del caso Ayotzinapa sean resueltas en el marco de la justicia y dignidad que esperamos quienes vivimos en un régimen democrático. Finalmente, reconocemos el esfuerzo de las autoridades de la ciudad para contener a los grupos de choque que aparecieron durante la marcha y evitar en lo posible daños a civiles y comercios establecidos por donde se desarrolló la manifestación, finaliza el comunicado de la Canaco CDMX. Hasta aquí el reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, Octavio García. Voy contigo, Jaime Obrajero. Otro que estuvo en el banquillo del Congreso fue el secretario de Hacienda. Cuéntanos cómo le fue. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días, así es. Al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que el paquete económico 2023 cuenta con las medidas necesarias para sentar las bases para una transición responsable en el 2024. Aseguró que se trata de consolidar el proyecto de nación que se propuso el gobierno federal para enfrentar los vaivenes y choques económicos externos con estabilidad y disciplina fiscal. Vamos a escuchar.
Este paquete económico sienta las bases para planear una transición responsable, ordenada y sin sobresaltos hacia la siguiente administración. El paquete presentado incluye un componente ambicioso de inversión, de la mano del fortalecimiento de los ingresos, nos permitirá que en 2024 sea el año de consolidación fiscal para este proyecto de nación.
Ante los diputados de todos los partidos, el secretario de Hacienda enumeró las obras, inversiones y acciones prioritarias de este gobierno. No obstante, Rogelio Ramírez de la O recibió una serie de cuestionamientos y severas críticas de la oposición a la estrategia económica, al alza de la inflación. De hecho, la diputada del PRI, Melisa Vargas, mostró una pancarta que decía: la inflación está de la chingada. En la larga sesión, el secretario de Hacienda defendió las medidas antiinflacionarias, pues aseguró que pese al aumento de los precios de los alimentos básicos, no se ha destruido la capacidad de compra de los salarios en productos como el huevo, frijol y tortilla, en lo que va del sexenio. Vamos a escuchar.
Tampoco se trata aquí de hacer demagogia, de decir que el Estado puede curar todo el efecto de la inflación, porque parte de esta inflación depende de lo que pase en el resto del mundo con estas materias primas. Aquí les menciono, noviembre de 18, la capacidad adquisitiva del salario mínimo eran 3.1 kilos de frijol, hoy son 4.5, 3.2 kilos de huevo, hoy son 4.0 kilos de huevo. 6.5 kilos de tortilla, hoy son 8.9 kilos de tortilla, con todo y el impacto de la inflación.
Sin embargo, los legisladores del PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano criticaron también el incremento de la inflación, el crecimiento de la deuda y el sobrecosto de las obras faraónicas, así como los caprichos del presidente para satisfacer sus acciones electoreras disfrazadas de política social. Por ejemplo, el priista Ildefonso Guajardo le reprochó los miles de mexicanos que han caído en la pobreza tan solo en los dos primeros años del actual régimen previo a la pandemia. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, gracias Jaime Obrajero por la información. Pues quién sabe qué precios le dieron al secretario de Hacienda. Debería de irse a dar una vueltecita directamente al mercado, a los centros comerciales, porque tan solo la cebolla está a 50 pesos el kilo de cebolla. Y eso en los lugares más económicos ha alcanzado hasta 65 pesos el kilo de cebolla. Todo está carísimo, todo está muy caro. Del consumo básico, los precios andan por las nubes. Regreso contigo, Octavio García. Adelante, buenos días.
Es correcto, Vero, muy buenos días, te saludo con gusto. El problema de la inseguridad nacional no se resuelve militarizando al país, sino fortaleciendo las policías locales, manifestó el gobernador constitucional de Guanajuato, Sinué Rodríguez Vallejo, al ser cuestionado sobre su opinión de extender la labor de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Entrevistado al término de la conferencia para dar a conocer los detalles de la Reunión Nacional de Industriales y de la Hannover Messe 2022 de la Industrial Transformation México a realizarse del 4 al 6 de octubre en el Poliforum León, Guanajuato, el mandatario estatal reiteró que la seguridad se construye desde lo local.
No, yo creo que no. Yo creo que la solución, desde mi punto de vista en la estrategia de seguridad, lo vuelvo a repetir, es construir la seguridad desde lo local. No hay militares, ni guardias civiles, ni policías estatales que alcancen para darle la vuelta a este problema si no empezamos a fortalecer policías municipales. La seguridad se construye desde lo local. Creo que es un error de estrategia desde lo nacional. No del ejército, no de la guardia, no. Tiene que ser a través de las policías municipales como se genera la seguridad. El problema es que son las más vulnerables las policías municipales ante las presiones de los grupos delincuenciales. Por eso requieren mayor protección, mejor salario, mejor capacitación y esquemas y protocolos de atención ante tantos policías asesinados.
En cuanto a las declaraciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada y reiteradas durante la mañanera de este martes sobre la creciente violencia en Guanajuato y la ineficiencia de la Fiscalía Estatal a cargo de Carlos Amarripa Aguirre, simple y sencillamente, el gobernador le dio el espaldarazo a este funcionario que, según el presidente López Obrador, ya lleva 15 años en el cargo.
La Fiscalía de Guanajuato es una fiscalía que está trabajando en coordinación con la Fiscalía General de la República, que está trabajando en coordinación con el Ejército, con la Guardia, con las policías estatal, con los municipales. Y ahí están los resultados, es parte de la estrategia. El tema del fiscal.
¿Es intocable?
No, para nada. Es un funcionario que tiene una responsabilidad, que fue nombrado por el Congreso.
Sí, no,
yo no sé si va a misa, si se persina, si trae el escapulario abajo. Yo veo números, les acabo de mostrar números y resultados. Yo ya les he dicho, yo al presidente siempre lo he respetado, voy a seguirlo respetando. Yo vengo a trabajar, yo no vengo a repartir culpas. La asumo la responsabilidad total de la seguridad de Guanajuato. Y asumo que el fiscal sigue al frente y confío plenamente en él si no, no estuviera.
Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información. Hoy es el día de para definir qué pasa en Tamaulipas y el nuevo gobernador electo. Hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá la validez o no de la elección que se llevó a cabo en Tamaulipas, de la que resultó como gobernador electo Américo Villarreal del Partido Morena. Ayer todavía César Truco Truco Verástegui estuvo en la Cámara de Diputados pidiendo que se anule la elección por los presuntos nexos que podría tener Américo Villarreal con el crimen organizado. Voy contigo, Jaime Obrajero. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, arropado por la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, el candidato panista al gobierno de Tamaulipas, César "El Truco" Verástegui, pidió al Tribunal Electoral que en su sesión de este miércoles se anulen los comicios del pasado 5 de junio en los que logró el triunfo electoral el morenista Américo Villarreal, dado que existen pruebas contundentes de sus nexos con el crimen organizado. Al acudir a la sede legislativa de San Lázaro, el aspirante perdedor panista exigió al magistrado Luis Vargas actuar con apego a la ley, pues si bien admite que Américo Villarreal recibió financiamiento, incluso apoyos con camionetas y avionetas de parte de un grupo delictivo dedicado al huachicol, no lo está considerando como una causal de la anulación de dichos comicios. Vamos a escuchar.
Y simplemente lo que pretendemos es que se aplique el derecho, que haya justicia. Iremos a un nuevo proceso, porque si no es dejar un precedente que nos va a hacer daño en el 24. Yo siempre les he dicho que yo no voy a tomar calles, no voy a hacer protestas, todos por los cauces que nos marca la ley. Y eso es lo que he estado haciendo. Es el derecho constitucional que tengo de impugnar una elección porque está plagada de irregularidades. La Sala Superior ha considerado que hay elementos suficientes para poder acreditar que esta elección está plagada de irregularidades.
Por su parte, el líder de la fracción panista, Jorge Romero, advirtió que se dará la lucha hasta las últimas consecuencias para hacer valer la legalidad y se anule la elección en Tamaulipas. Dijo que el candidato de su partido, César Verástegui, cuenta con el respaldo de todo el Partido Acción Nacional. Vamos a escuchar.
Querido César Truco Verástegui, candidato nuestro, cuentan al 100% con sus diputadas y diputados del PAN, no solamente de Tamaulipas, sino de todo este país. Cuentas, Truco, con nuestro apoyo y con nuestro respaldo. No hay manera de que se avale un triunfo electoral que tiene por sustento, insisto, ilegalidades comprobadas, vulgarmente comprobadas. Esta es una elección no acabada, se va a llegar hasta las últimas consecuencias.
Por su parte, la diputada Cecilia Patrón alertó que si se avala la elección en Tamaulipas, se consolidaría la alianza de Morena con el crimen organizado y que eso se reflejará en las elecciones del 2024, donde imperará el dinero de los delincuentes para apoyar a los candidatos de Morena. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, Jaime Brajero. Por cierto, ayer en la comparecencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en el Senado, la oposición levantó una pancarta donde se veía esa foto tan polémica donde aparece Américo Villarreal, el gobernador electo de Tamaulipas, con varias personas, entre ellos, pues, un presunto líder del cártel del noreste. Américo Villarreal ha dicho que, bueno, pues esa fotografía se la tomó pues de manera espontánea, porque cuando son candidatos, pues mucha gente se quiere fotografiar con ellos, se mueren por fotografiarse con los candidatos, y entonces, pues no pueden hacerles el feo, no pueden hacerles el fuchi, así de que, ay, no. Entonces, por eso se tomó esa foto con ese señor, pero fíjese usted lo que dijo el secretario de Gobernación, dijo, aunque les duela, así les dijo, aunque les duela, Américo va a ser gobernador de Tamaulipas. Fue lo que respondió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Vamos con Sandra Tapia en temas de salud. Adelante, Sandy.
Vero, te saludo. Muy buenos días. Justamente es que en este marco de los contagios de la viruela símica, es que la Secretaría de Salud, a través del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, reportan 1,367 casos positivos en México de esta viruela símica, es decir, la viruela del mono. Los casos positivos se encuentran en 30 estados del país, siendo la Ciudad de México la que encabeza la lista con un total de 814 contagios. Es una cantidad alta si consideramos que son 1,367 estos casos totales en la República Mexicana. Después de la Ciudad de México sigue Jalisco, muy atrás, con 192 casos. El Estado de México con 115, Yucatán 61, Quintana Roo 37, Chiapas 20, Nuevo León 13, Baja California 10, Tabasco 17 y Nayarit con 6. La Secretaría de Salud informó, Vero, que hasta ahora se presentaron dos personas muertas que presentaron lesiones compatibles con esta viruela del mono. Hay que señalar que ya se investiga para dictaminar si existe causa atribuible a esta infección de estas dos personas que mueren y que al parecer es por estas lesiones compatibles con esta viruela. La radiografía de los contagios muestra que desde el 27 de mayo pasado, que se registró el primer caso de esta viruela del mono, y hasta el 19 de septiembre pasado se identificó a 2,547 personas que cumplen con la definición operacional de un caso probable. De ellas, 1,367 están confirmadas, 275 en estudio y 905 descartadas. Sobre la distribución por sexo de personas con viruela del mono, 98% corresponde a contagios en hombres, y de estos, 47.6% tiene entre 30 y 39 años, es decir, en un total de 651 de los 1,367 casos confirmados. Así que sigámonos cuidando tanto de los contagios de COVID-19, que aunque vienen a la baja en esta quinta ola, de hecho ya el reporte es semanal, hay que continuar ahora con este contagio de la viruela del mono, porque aunque hay una estadística clara de dónde está enfocándose, este virus no discrimina por sexo ni edad. Es el reporte.
Gracias, Sandra Tapia. Ayer en el Senado de la República, en la Comisión del Trabajo, se avaló la reforma para elevar de 6 a 12 días de vacaciones al año para todos los trabajadores. Échele cuentas cuántos días nos van a tocar de vacaciones. Imagínese, yo tengo ya por acá más de 20 años. ¿Será que me den un año de vacaciones? Vamos a estar muy pendientes. Todavía faltan más votaciones en comisiones para que esta reforma se pase al pleno. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este miércoles, esta mitad de semana. Por supuesto, infinidad de temas. Ya hablabas justo de esta situación y la impugnación de las elecciones allá en Tamaulipas. El presidente, así como el secretario de Gobernación, pues también defendieron al candidato Américo Villarreal. Decían, bueno, pues es un personaje de primera. No hay nada. Lo único que le critican es que es muy bueno, decía el presidente ayer en la mañanera. Y bueno, también escuchábamos las
muy
palabras.
Muy bondadoso, sí, ¿verdad? Dice sí, el presidente. Sí. Es bien bondadoso, sí, él sí, y sí. Su esposa. Sí. Son gente muy buena.
Sí, sí, hombre. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero acuérdate cómo decía Trump siempre, ¿no? Esto es muy bueno. This is very good. This is the most beautiful. No sé qué, beautiful. Así decía el presidente. Bueno, el presidente López Obrador es gente muy, gente de primera, siempre dice cada vez que defiende a alguien que es acusado y que, bueno, pues pertenece al círculo, o no círculo cercano, sino, bueno, pues es parte de el partido que parece sigue abanderando, ¿no? Porque siempre dicen, bueno, pues cada que un presidente llega, por cualquier partido que sea, tiene que dejar la bandera del partido atrás, ¿no? De la organización política. Sin embargo, bueno, pues el presidente pues sigue manejando algunas cosas ahí desde ¿algunas? La mañanera. Muchas cosas, todas las cosas con las corcholatas y todo ese tipo de cosas. Pero bueno.
Los aspirantes.
Tremendo. Y también lo que sucedió en estos restaurantes, esta amenaza del padre de Mauricio Tabé es a un trabajador del INVEA, el video es impresionante, la verdad es que afortunadamente no pasa más allá de esta amenaza, sin embargo, que te amenacen con un cuchillo de esos de esa manera, sí, por supuesto, te pone a sudar, pero terrible, ¿no? Sí. A final de cuentas, bueno, pues están las disculpas ahí, sin embargo, las acciones también están grabadas, esa es la cosa, se quedaron grabadas, se subieron a redes y se difundieron y se hicieron virales. Y bueno, de esa manera, por supuesto, conocimos cómo sucedieron las cosas. Así que, bueno, pues no sé qué tanto sirvan las disculpas. Por ahí decían, bueno, pues ya se va a iniciar el proceso judicial. Bueno, una demanda en contra de estas personas. Así que, bueno, pues esperemos a ver qué sucede. Desde luego, sí, pues ahí se quedan, ¿no? Las cosas, las disculpas, todo lo demás. Y bueno, pues sin lugar a dudas, pues a veces estamos muy enojados o agarramos a la gente en un mal momento. Y bueno, suceden sí, este tipo de cosas, uno pierde los cabales y de alguna manera, bueno, pues no puedes traer un cuchillo afuera amenazando a la gente y pues no sé. Ahí están las imágenes, usted tendrá la mejor opinión acerca de esto que sucedió y bueno, pues parte de las redes, por supuesto, también ayer nuevamente México jugó, perdió contra Colombia 3-2 y avanzan las fechas FIFA ya de cara al Mundial de Qatar 2022, falta muy poco, así que bueno, pues parte por supuesto de lo que hay en las redes sociales, mi querida Vero.
Sí. Y también que nos tiene con el Jesús en la boca Alejandra Guzmán, ¿eh? Se cayó en el escenario cuando actuaba en la gala de la herencia hispana allá en Estados Unidos. Pues cayó, se resbaló y bueno, es súper delicado. Ya Alejandra Guzmán ha pasado por episodios de salud muy complicados. Cayó del escenario, se suspendió el show y salió en ambulancia.
Tremendo.
Vamos a estar muy pendientes, sí, vamos supuesto. A estar muy, muy pendientes porque la Guzmán siempre, pues ya ha tenido otros episodios bien complicados en materia de salud
y estaba cantando la canción de Mala Hierba cuando perdió el equilibrio, se cayó hacia atrás y quedó estirada así en el escenario. Estaremos muy pendientes. Gracias, Luis. Vamos a una pausa bien breve y pasamos la estafeta informativa.
Estás escuchando
Noticias W.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
La ocurrencia de temblores pequeños no son el anticipo de un terremoto mayor. No hay evidencia sólida y concluyente de que muchos temblores pequeños ayudan a liberar energía para que ya no ocurran sismos grandes.
La única creencia válida es estar prevenido. Si es información, es W.
Si es radio, es W.
W Radio. 96.9.
¿Escuchas?
XTW Radio. W Radio.
¿Escuchas? W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Noticias W.
En W Radio.
As a short while ago,
y hay una sensación que tú la puedes tener aquí, hoy por hoy, evidentemente, ¿no?
Mirada global.
Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos a mitad de la semana, pero completita, eso sí, la información. Iniciamos en Europa del Este porque los primeros resultados parciales de las votaciones en cuatro regiones ucranianas ocupadas por Rusia mostraron una abrumadora mayoría a favor de la adhesión rusa tras la celebración de unos referendos a los que diversas naciones califican como una farsa. Las votaciones se celebraron durante 5 días en 4 regiones, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, que representan alrededor del 15% del territorio ucraniano. Bueno, según las cifras reveladas, cerca del 98% de los participantes votó a favor de la anexión. ¿Y cómo no hacerlo con los militares a un lado, no? Ahora, el presidente ruso, Vladimir Putin, pues podría formalizar la anexión en los próximos días. La ONU dejó en claro que no reconocerá el resultado de estos ejercicios, mientras que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió un aislamiento de Rusia en todas las organizaciones internacionales. La subsecretaria general de la ONU, Rosemary DiCarlo, aseguró que estos referendos pues no pueden considerarse una expresión genuina de voluntad popular y no pueden verse como legales según los tratados internacionales. Nos vamos a Brasil porque desde que asumió el cargo el presidente Jair Bolsonaro en 2019, los brasileños se han armado hasta los dientes y eso enciende las alarmas ante las elecciones del próximo fin de semana. El número de brasileños armados creció casi 5 veces, es decir, 474% en los recientes 4 años, y se han registrado como cazadores, tiradores deportivos y coleccionistas de armas. Su arsenal supera el millón de armas que van desde pequeñas pistolas hasta fusiles con alto poder de fuego. Los civiles del gigante sudamericano han comprado en promedio más de 1.300 armas nuevas cada día. Bolsonaro es un ex capitán del ejército que suele gesticular con sus manos como si fueran pistolas y había prometido antes de ser mandatario que facilitaría el acceso de los brasileños a distintos calibres, pues dice, un pueblo armado jamás será esclavizado. Y cerramos con temas de COVID porque la población de América perdimos casi 3 años de esperanza de vida desde 2019 debido al impacto de la pandemia, según el reporte de la Organización Panamericana de la Salud. Con más de 177 millones de casos y 2.800.000 muertes, América se convirtió en ocasiones en el epicentro de la pandemia. La región concentró el 37% del total de casos de COVID en el mundo y el 45% de las muertes a nivel global, por lo que nuestra esperanza de vida pasó de 75 a 72 años. El 93% de los países notificaron interrupciones en la prestación de servicios de salud esenciales y con ello la baja en la atención de otras enfermedades. Hasta aquí por hoy. Gracias, muy buen día.
Noticias W.
Gracias, Alejandro Quesada, por su mensaje. David Osuna también nos dice, ¿le podríamos mandar un saludo a mi hermosa Ofe? Claro que sí, Ofe, que la pases muy bien. Un fuerte abrazo, que todo marche de maravilla. Te manda saludos David Osuna. María Asunción anda por acá, también anda Niux. Dice, los diputados del PAN, del PRD y del PRI deberían de escuchar al maestro Enrique Quintana para que sepan bien cómo está el asunto de la inflación. Fernando Castañeda anda por acá y nos dice, buenos días, equipo acompañante de todos nuestros insomnios. Gracias. Saludos también a Bruna Guerrera, anda por acá. Gracias, queridos madrugadores, ¿eh? Cada vez es más grande nuestra comunidad de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas. Mi querida Gaby, muy buenos días.
¿Cómo estás, mi querida Vero? En este miércoles, ¿cómo te trata esta mañanita? Cuéntamelo todo.
Todo muy bien. Fíjate que amanecí con mucho frío. Decía yo, pues, ¿son mis nervios o qué? No. No, dicen los del Sistema Meteorológico Nacional que sí va a estar haciendo frío.
Ay, no es cierto, Verónica Méndez, no es cierto. Yo vengo con una camisa nada más, fíjate, a ver, déjame ver.
Es que tú eres bien resistente al frío, amas el frío, tú adoras el frío.
O sea, estamos a 14 grados, no sean chillones a 14 grados, pero bueno, tápense si tienen frío como mi Vero, que además, bueno, vaya que te ha tocado también chamba intensa estos días nuevamente, mi querida Vero. Y ya nos estarás compartiendo al ratito, porque como ya lo has dicho, el secretario de Gobernación estuvo ayer ahí en el Senado de la República, habló de muchas cosas, ahí incluso del ejército, saludó a todos de mano, en fin, ya nos darás tú la crónica, por supuesto, y vamos a platicar también con Claudia Anaya, senadora del PRI, un poco, digamos, como el balance y sobre todo también lo que viene, ¿no? Lo que viene en los próximos días sí. De discusión, sobre todo el tema de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de nuestro país. Y los diputados decidirán hoy el destino del horario de verano. Ya sabemos que va, ahora sí que RIP, esto ya va a pasar a la historia, pero es el tema de Enrique Quintana desde el punto de vista económico y financiero, y también el doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, nos va a hablar de los beneficios y cambios que esto va a ocasionar. Pues un poco la pregunta a la gente es, ¿le importa mucho esto? Pues ya verán, vamos a ver esto cómo camina. Y una consulta, como ya lo decíamos ayer, se la pusimos en vivo, decidirá la posible extensión hasta 2028 de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Hoy, en su sección Hemisferio Derecho, el jurista Tito Garza Onofre nos enlistará los 5 problemas que tiene este ejercicio que impulsa el presidente López Obrador. Y abogados de los militares presos por el caso Ayotzinapa pidieron al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dejar de politizar y manipular las investigaciones. Vamos a platicar con el periodista Jorge Fernández Menéndez. Tuvo la oportunidad de entrevistar incluso a uno de los militares que está siendo señalado y acusado, así que va a ser interesante esta conversación. No es fácil en general poder hablar con los militares. Y como todos los miércoles, tenemos la colaboración del Colegio Nacional, además de Gina Jaramillo, por supuesto, deportes. Hoy va a dobletear Geo González, porque no está Francisco Javier González. Tenemos a Roberto Aguilar, buena música, el gallo de los miércoles. Así que, mi Vero, arrancamos en unos 3 minutitos más y nos escuchamos contigo por ahí de las 7 de la mañana, mi Vero.
Así será. Gracias, querida Gaby, que tengas un extraordinario miércoles. Y yo los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.